acabar pronto. Gracias, gracias Natalia.
Buen día.
Que te vaya muy bien. Bueno, vamos a hablar de las multas que impuso el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. 33 millones de pesos a partidos políticos nacionales, locales, por los gastos irregulares en precampañas. Vamos a hablar de todo esto con Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejero, bienvenido.
Buenos días, Mario, estoy a tus órdenes.
33 millones por precampañas. ¿Y cuáles fueron las irregularidades más consistentes o las que más se presentaron, Jaime?
Sí, en esta hay que aclarar primero que se trata de dictaminar los ingresos y gastos de los partidos y también de aspirantes a candidatos independientes de 10 entidades para elecciones locales. Todavía no entramos a las elecciones, a dictaminar las elecciones federales. Las infracciones más comunes son los ingresos no reportados. Estos representan poco menos de la mitad del total. Egresos, o sea, gastos no reportados. Gastos de proselitismo que realizaron diversos aspirantes y que no los reportan. Lo que vimos mucho en vía pública, en redes sociales, una buena cantidad de estos gastos no fueron reportados por los aspirantes.
Y de todo este monto, la coalición conformada por Morena, bueno, Morena, mejor dicho, es la que básicamente se lleva la mitad de la, un poquito menos de la mitad de las multas.
Así es, el partido Morena será, bueno, ya se aprobó un conjunto de sanciones por multas que ascienden a 14.991.000 pesos, pero además esto puede aumentar todavía un poco por algunos ajustes que hubo en la sesión de ayer. Sí, esto representa algo más del 45%. Es el partido que resulta más sancionado, y no es solo porque no reporte gastos, es que el partido Morena ha aplicado en materia de selección de sus candidatos una política singular, porque resulta que convoca a sus militantes a participar como aspirantes, como precandidatos, pero a ninguno los registra como precandidatos, a ninguno. Aunque muchos aspirantes hacen proselitismo, hacen propaganda, muchos llaman a reconocerlos en las encuestas que Morena realiza o dice realizar para seleccionar a sus candidatos, y al final el partido Morena da a conocer sus listas, pero casi ninguno fue reconocido como precandidato, y esto tiene una consecuencia, que estos aspirantes o precandidatos no pueden registrar sus ingresos y gastos en el sistema de información de la fiscalización. Entonces Morena resulta multada por no registrar a sus precandidatos, y estos resultan multados también por no registrar sus gastos.
Sí, se les puso nombres distintos, coordinadores o yo qué sé, pero para el INE pues son precandidatos, ¿no? Digo,
no hay, y para no hay el otra... tribunal también ha dicho que cualquiera que sea la denominación, quien aspira a ocupar una candidatura para cualquier cargo de elección popular y realiza alguna forma de proselitismo, es un precandidato y debe sujetarse a las reglas y las obligaciones de los precandidatos, y por lo tanto debe reportar sus ingresos y sus gastos de precampaña. Sin embargo, el partido Morena de manera muy consistente y ya por varios años no registra a sus precandidatos, no los reconoce como tales, no facilita o no permite incluso la entrega de sus informes, y se gana se hace acreedor de multas, y en algunos casos a la pérdida del derecho a ser registrado.
Ya, como así, candidato. Yo creo que eso ya queda suficientemente claro, ¿no? No hay manera de llamarles de otra manera, pues siguen siendo lo mismo. Ahora, ¿por qué solo se está calculando las precampañas realizadas en 11 estados? ¿Qué pasa con los otros 21 estados, por ejemplo?
Son 10 estados por ahora. Los procesos electorales, los periodos de precampaña en los estados varían según su legislación local, aunque una parte se agruparon, se homologaron para facilitar una serie de funciones que realiza el INE a este respecto. Por ahora son estos 10 estados, fueron Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán. Vienen otras dos, vendrá otro paquete para incluir a el resto de las entidades, el resto de los estados que están por dictaminar. Y en esta semana, en la Comisión de Fiscalización, se va a dictaminar también las precampañas de las elecciones federales. Ahora sí, presidencia, senadores, diputados.
Ya.
Y esto culminará la siguiente semana, con la dictaminación por parte del Consejo General de eventuales sanciones a los partidos que no hayan reportado debidamente sus ingresos y sus gastos
ya, de pre-campaña. Pero sí, entonces, en esta ocasión también lo que estamos viendo, que también alcanzó para las candidaturas independientes, los aspirantes independientes, ¿no? El caso de Verástegui, sí, creo que fue el más sonado, con una multa de 144,000 pesos, y también una investigación. Sí. ¿Por esto no se le aplicó multa por recibir 6.9 millones de pesos? ¿Eso solamente se le dio vista, digamos, a las autoridades?
Se abre un procedimiento para investigar el origen de estos recursos. Él declaró que eran recursos propios. Uh-huh. Pero hay unas inconsistencias que deberán ser aclaradas, y yo no quiero prejuzgar al respecto, pero sí se va a investigar más sobre el origen de ese dinero que inyectó a su precampaña, bueno, perdón, a su proselitismo para obtener apoyo ciudadano por medio de firmas a través de una aplicación digital. Y se tendrá que aclarar el origen de ese dinero, porque además la ley prohíbe recibir para campañas o precampañas o para partidos dinero proveniente del exterior. Uh-huh. Como él radica en una buena parte de su vida, al menos en los Estados Unidos, en las aportaciones que él hizo a su campaña, eso sí tiene derecho a su propia precampaña, pueden ser lícitas, pero si tienen un origen distinto al de él y son de origen extranjero, también serían ilegales y podrían ser sancionados.
Podrían, claro. Ahora, ¿todo esto puede ser sujeto a impugnación?
Sí, los partidos tienen derecho a impugnar, recurrir al tribunal, uh-huh, presentar sus alegatos, y bueno, esto podría variar algo.
Ya. Ahora, en el caso, por ejemplo, estamos hablando de una cosa completamente distinta a lo que pasó con una multa incluso ratificada por el tribunal de 61.5, creo, millones de pesos para Morena.
Sí, esa multa de más de 60 millones a este partido fue por el proceso político interno, así fue denominado al final, uh-huh, para el proselitismo que ya llevaba muchos meses, finalmente se reguló al final, como todos saben, y el tribunal facultó al INE para fiscalizar esos ingresos y gastos, pero fue el proselitismo desplegado por los aspirantes de el partido Morena y sus aliados para la presidencia de la República. Lo desplegaron en todo el país.
Claro.
Aquí se trata solo de 10 estados.
Sí. Sí, entonces eso bueno, pero eso fue como una pre-campaña, ¿no? Que adelantaron un poco los tiempos.
Sí, pero además, en el caso de los aspirantes a la presidencia de la República, está a la vista de todos que los gastos de propaganda fueron mucho mayores. Uh-huh. Inclusive, lo que lo que el INE pudo fiscalizar y en su caso sancionar, si no estaba bien reportado, fue solo una parte de lo que se pudo, lo que se puede suponer que hubo de gastos. Eso fue incalculable porque no se pudieron fiscalizar bien, pero la propaganda que estuvo a la vista del público sin duda fue mayor. El INE finalmente solo pudo fiscalizar algo más de un mes de la propaganda. Alguna venía de meses atrás y al permanecer durante ese periodo de proselitismo de aspirantes a la presidencia de la República ya reconocido, solo esa propaganda que estaba desde antes pero permaneció también pudo ser fiscalizada. Y si no estaba declarada, como fueron muchos, por ejemplo los espectaculares en la vía pública, casi ninguno fue declarado. Y aunque decían que no los había, los aspirantes declaraban que ellos no los habían puesto,
así suele.
Pero hay un criterio de beneficio y además pues es dudoso que tantas personas espontáneas gastaran cantidades fuertes de dinero.
Pero luego lo que hace el consejero es lo que hemos visto, y todavía hay espectaculares, todavía veo algunos espectaculares con algunas supuestas publicaciones publicaciones tampoco tan renombradas que suelen suele suceder que surgen nuevamente esas publicaciones cuando hay procesos electorales, pero bueno, es evidente que viven de eso. Y bueno, ponen entrevista exclusiva con el tal aspirante, ¿no? Y todavía veo algunos espectaculares de gente que ya ni está en la jugada, o sea, que ya fueron desechados por sus partidos y por sus seguidores, y ahí siguen porque son contratos de meses a veces, ¿no? ¿Eso cómo se fiscaliza o se le da, pues bueno, si es una publicación que se puede hacer?
Es una pregunta interesante porque al respecto hay criterios todavía insuficientemente claros sobre cómo se debe calificar ese tipo de publicidad. Por un lado, pareciera ser la publicidad de alguna revista. ¿Sí? Y en esa medida está enmarcado en la libertad de comercio y de expresión. Pero hay también resulta extraño que algunas revistas puedan gastar demasiado dinero en publicitarse y no quede muy claro que esa publicidad le rinda frutos para vender más su revista.
Le puedo asegurar que gastan más publicidad de lo que venden en su revista, pues es evidente, ¿no?
Es posible, y el INE ya aprobó precisamente ante ese fenómeno, por lo menos podemos decir insuficientemente claro.
Exacto.
Insisto, no puedo prejuzgar, insuficientemente claro, el INE ya ordenó realizar procesos de investigación sobre ese tipo de publicidad. Esto lleva tiempo, no se sancionaron por ahora esas gastos en revistas no declaradas como publicidad, una parte sí lo declaraban, otros no, como gasto, incluso compra de publicidad, pero de esa publicidad de revistas que visiblemente benefician a algún precandidato o precandidata, se va a investigar, y no quiero decir en todos los aspectos, porque bueno, tampoco hay que anticipar juicios ni procedimientos, pero se va a investigar para ver qué tanto responden a la libertad de comercio y el interés comercial y de esas empresas que publican tales revistas y la libertad de expresión de las mismas, ¿qué tanto responden a eso? ¿O qué? ¿O si podrían ser alguna forma de publicidad política contratada por políticos, aunque sea de manera disimulada?
Bien, pues consejero, me dio mucho gusto saludarle, gracias por la explicación.
Gracias a usted, Mario, y que tenga muy buen día.
Igualmente, es Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos a marcar una pausa, son ya las 8 de la mañana con 39 minutos, tiempo del Centro de la República, en la primera emisión de Enfoque Noticias. Vuelvo.